La Gabarra en Radio Popular.
Comenzamos ya nuestro viaje, 60 minutos por delante de Gabarra, con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra y Jonander Lambea. Como habíamos dicho, tres pizarras nada más y nada menos. Asier, arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon,
bendigo. Muy buenas. Pues nada, que mañana San Mamés contra Osasuna sin entrenadores. Bueno, los primeros espadas, digo, en los banquillos.
Curioso.
Ninguno de los dos. Curioso, sí, desde luego.
Curioso, pero bueno, siempre hay canales directos en este tipo de...
Sí, no, está claro.
De lances.
Sí, sí, sí. Hay comunicación directa, sí. Dices, con el banquillo.
Siempre.
Eso ya lo sabemos.
Siempre.
Antiguamente los papelitos y estas cosas, luego ya se ha ido,
no,
todo
ya
ha ido evolucionando,
es
lógicamente.
Mucho más sencillo ahora.
Mikel, ¿cómo estamos? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Profesor, pues, de Kirolene y técnico del Gora de Fútbol Sala Juvenil.
Pues el Atlético en el segundo, el Osasuna con el segundo, y me parece que la cabina también, ¿no? Porque el
sí,
primero
también
va a fallar.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Pero si te has enterado antes que yo.
Ay...
Pensaba que lo había sacado
lo
por
dijo,
eso.
Igual me lo dijo hace un tiempo, ¿eh? No, pues de verdad, Asier, que mañana no estás.
Hay un compromiso...
ineludible.
Familiar ineludible.
Y entonces...
Y me estará llamando a mí. Oye, di esto.
También va a haber conexión directa, ¿no? Entre Asier y
eso
Mikel.
No lo tengo tan claro.
Oye, esto es buenísimo. O sea, los dos segundos en los banquillos y el segundo también... Ahí en la cabina.
Eso es.
Qué maravilla.
Siempre la Popu está a la par de...
Sí, sí,
de este
eso es evidente. ¿Eh? Eso está claro en todos los sentidos. Jonander Lambea, ¿qué pasa, mister? Otro más.
Muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y tú mañana San Mamés. Sí.
Sí, en un principio sí.
Digo que igual, oye, ya sabes cómo funciona esto. Esto es como cuando, oye, hay un médico en esto, pues oye, hay un entrenador en la grada que pase por aquí, ¿no? Por el banquillo.
Bueno, al final... Son situaciones que a lo largo de la temporada hemos visto en muchos equipos.
Bueno,
coincide,
oye,
coincide.
Y de central zurdo, ¿cómo lo ves? Igual lo mismo.
Oye,
también.
Exacto, cuidado, cuidado.
Hostia, es verdad.
¿No te ha tocado alguna vez?
Días.
Me costaba antes, imagínate ahora.
Ya, bueno. Por así decirlo, ¿no?
Más claro no lo puedo decir.
No. Evidentemente, se agradece tu honestidad. Ojo, que no es que estemos de acuerdo con tus palabras, ¿eh? Digo honestidad que tú lo hayas dicho. En fin. Bueno, hemos empezado con humor, que esto siempre está muy bien. Lo que pasa es que, lamentablemente, la actualidad nos lleva a lo contrario, ¿no? Félix Garreta, Mikel. Fíjate que el otro día estuvimos en Ipurúa, nos decía el jefe de prensa. Bueno, hablábamos con él, ¿no? La ausencia de Félix. No la veíamos en la convocatoria ni a Carbonell. Bueno, problemas físicos. Lo resolvió así. Y fíjate tú, ¿no? En lo que estamos.
Es que... Hombre, yo sé que la gente, nosotros no lo sabíamos y lo que hablamos en el partido era sin saber eso.
Claro.
Yo ahora,
ahora entiendes cosas.
Me siento un poco hasta avergonzado de, porque no sé, yo particularmente les metí caña porque veía, claro, que no estaban, no estaban y critiqué mucho. Entonces, cuando lo salía del metro y os estaba oyendo, me ha entrado una, de verdad, una sensación de vergüenza, de...
No, claro, pero tú no sabías.
Efectivamente, sí.
Claro.
Está claro, pero aún así.
Aparte, perdona, Mikel, y aunque quiero decir, que es tu opinión, o sea, si esto tampoco
sí,
es
pero,
discutible, ¿no?
Ya, pero aún así, bueno, me gustaría transmitirles muchos ánimos y que bueno, que no sé si era bueno que no lo supiéramos o sí, pero desde luego que muchas de las críticas que yo particularmente hice, no voy a hablar en tu boca ninguna palabra, pero yo particularmente muchas críticas que hice me parecen muy absurdas después de saber esto. Entonces, en la medida de lo que cabe, pues si alguien pues se sintió dolido porque mi ignorancia me hizo decir cosas que no eran apropiadas, que
no,
disculpas,
yo,
que sí. Que
tú
que
veías
sí.
Lo que veías sin saber lo que había.
Efectivamente. Nadie me va a decir que actúe en mala fe, ni
es
nada de eso,
absurdo,
pero sí que me... Tengo una sensación de haber sido injusto por no saberlo,
no.
Pero bueno.
O que quizás entiendes la situación ahora.
Ahora se explican cosas, ¿no?
Se explican cosas.
Ahora das una vuelta a todo lo que ha pasado y dices, bueno, pues ahora puedo entender esta situación y un poco todo, ¿no? Y por ese motivo, yo creo que al final tú muchas veces opinas y das información de la que tú tienes.
Claro,
y en este caso, pues bueno, a posteriori, pues también tienes margen a poder darle la vuelta y decir estas palabras y que la gente sepa que realmente estaba siendo profesional hablando de lo que tú veías.
Eso es.
El caso, pues tremendo, ¿no, John?
¡Buf! cuando te pasa tan cerca, es inevitable el estar de otra manera. Ya no voy a decir ni mal ni bien ni regular, de otra manera, totalmente. No he tenido, bueno, hemos tenido situaciones, en mi caso alguna hemos tenido de, me acuerdo con Chuchi, creo que fue en Badajoz, cuando se tuvo un golpe en la cabeza y se nos quedó, pues también son situaciones que te afectan y hemos vivido, ¿no? Hemos vivido partidos en Eurocopa y demás con situaciones tan graves y la gente, los jugadores, se sienten muy afectados. Esto es otra cosa similar. Encima, sabes que tienes que intentar cumplir, que sabes que estás en una situación muy difícil y el cuerpo te pide que hay que hacer cosas, pero la cabeza está en otro sitio.
Asier.
Pues un ejemplo más, ¿no? De que esto es lo que es y que tenemos que valorar lo que tenemos. Porque,
¿cómo lo sabes?
Porque de la noche a la mañana te pega un golpe y que evidentemente pues no somos nunca conscientes de que se pueden dar estas realidades. Y que fíjate, pues con la juventud que tiene, en un lance doméstico,
sí.
Y que bueno, y que ahora esté ahí en esa situación. Así que por eso aprovechemos cada minuto porque esto es lo que hay.
Tiene que ser horrible. Yo he tenido dos experiencias cerca. Una, íbamos a Benavente a jugar y un coche chocaron de frente en la autovía, delante del autobús, y una mujer murió y bueno, luego posteriormente el marido también. Y yo estuve atendiendo allí, bueno, tuve primera mano hasta que llegaron los supuestos sanitarios, pero sería otra historia. Y yo no estuve en el partido en ningún momento, a pesar de que no les conocía, que no me afectaba personalmente.
Ya, pero eso es un shock.
Y no pude, no estuve en el partido, estaba como ido y no pude dirigir bien y estuve ya a disgusto. Y luego otra, que esa fue increíble, viene el Burgos a jugar a Bilbao, jugábamos un domingo por la mañana y a un jugador le dicen que se ha muerto su hermano en un accidente de coche esa noche. Y claro, yo decía, este no va a jugar. Y además era un jugador muy importante del Burgos. Y no solo jugó, sino que salió titular y ganó el partido él. Y en el minuto de silencio, él estaba evidentemente destrozado. Y yo decía, este chico no puede jugar. Y joder, no jugó. O sea, fue como canalizó la sí. rabia y...
Es que yo antes hablaba con Romero de esa cuestión precisamente, ¿no? De cómo canalizas esto. Si claro. te vienes abajo definitivamente y te hundes como equipo, digo, la Morevieta, o al contrario, ¿no? Es una fuerza extra para, bueno, salir adelante e ir a por todas, que iban a ir igualmente a por la salvación, pero es un extra, ¿no? En fin, nunca se sabe.
A ver, cada uno es un mundo, pero claro. es muy más fácil que vaya hacia abajo que hacia arriba. Por la situación, por un poco, pues recuerdo, yo creo que al final hasta el mismo cuerpo inconscientemente te baja las defensas. Claro, y aunque tú quieres momento. Remontar y quieres remontar, al final el cuerpo también va un poco a veces por libre. Y yo creo que bueno, que aquí ya no, más que preocuparnos de los que están o los que están ahora mismo en el campo y demás, vamos a intentar ver qué salida tiene el chaval y que, bueno, pues el máximo ánimo.
Sí, desde luego que sí. Toda la fuerza desde Radio Popular, Herri Ratia, Félix, a su familia, a la Morevieta, y esperemos que hablemos de cosas positivas, ¿no? Que tengamos pues esa recuperación de Félix. En fin, decías antes, volvemos ya a lo que es el Athletic, y decías que tú no estás para centrar el zurdo. Entonces, ya no acabas de verte, John. Bueno, pues nada, entonces habrá que buscar otra opción. Tema de Giluz, bueno, que tampoco ha jugado el pasado fin de semana, Vivian tampoco, porque tuvo ese problema lumbar, con lo cual estamos, pues ciertamente, Asier, en cuadro. Atrás, en cuanto a esa posición de central, a ver cómo la resolvemos, ¿no?
Vivian Prados.
Y Giluz, ahí está también para algo, ¿no? Digo que el filial, algo para algo lo tendremos que utilizar.
Sí, bueno.
O al menos en la convocatoria, que pueda estar ahí.
Y que también tienes que hacer un plan a 90 y tantos
ya,
minutos.
Ya, eso también.
No solamente al 11. Entonces, bueno, el que Giluz también se haya podido incorporar, que Vivian pueda volver, yo creo que Vivian será de la partida y entiendo que también la pareja va a ser Prados. Ya lo puso la jornada anterior y bueno, entiendo que por ahí irá un poco la lectura de Ernesto Valverde.
Miquel, ¿también lo ves?
Pues lo tiene complicado, pero yo creo que no va a tirar de Giluz.
Hombre, para la lista sí, para la convocatoria.
Sí, sí, pero...
Bueno, que no sería la primera, por cierto.
Pero imagino que será Prados-Vivian.
Ahora dos Vivian.
O igual en un momento Dani García o sí, pero me extraña. Más apostaría por Prados.
Sí, yo también creo que estamos a final de temporada también. Hay ahora muchos temas también de gente que quiere irse también despidiéndose en el campo. Hay mucha situación de gente veterana que va a decir adiós, que también tiene que entrar dentro de esa posibilidad de titularidad. Y creo que Prados ha hecho, bueno, ya el año pasado estuvo en el Mirandés jugando con línea de tres casi siempre, pero también ha hecho funciones de central. Es un jugador que se adapta a todo. Igual para X partidos pues puede ser una solución buena por lo que estoy diciendo, ¿no? Sí que es verdad que como Atleti tenemos que mirar hacia abajo y ver lo que tenemos para tener esos recursos, pero yo ahora voto más por Prados. Si hubiera sido igual un partido en la jornada 18...
Optar por Prados también es mirar hacia abajo, lo que pasa es que me parece que lleva mil años.
Bueno, hoy en día es un jugador con más...
Sí,
más pose
sí, bueno,
que,
pero
que
por la temporada que ha tenido, pero vamos... Que...
Yo pensaba que ibas a decir Dani García con el principio del argumento de los que se van a retirar, tienen que jugar...
No, pero es que
le quitabas a
Prados. No, pero ahora, mira, si quito Prados del medio centro, cuidado, empezamos a ir metiendo gente... A ver cómo os caí colocando. Ver, puede ser otra tema, opción, puede ser la opción de...
El tema de las despedidas, y es que claro, va más igual hacia arriba, ¿no? Con Raúl García, sí, con Muniain, no sé.
Pero si tú vas haciendo huecos, van encajando, ya. Te digo yo.
Ya.
Vale.
Bueno, oye, es una posibilidad. De todas maneras, a futuro ya lo dijo Valverde, ya lanzó el mensaje, que es curioso que horas después, luego, pues veas cómo te expulsa, ¿no? A los dos, tanto a Yeray como a Paredes. Pero, Yolander, hay que mover algo, ¿no? De cara, digo, a la próxima temporada en cuanto a los centrales. ¿O cómo ves esto? O tú dices, oye, miramos abajo y se acabó.
A ver, tenemos que mirar siempre todo. Tanto lo que podamos incorporar como lo que tenemos abajo. Es el trabajo... Lógicamente, la dirección deportiva tiene que ir en todas las líneas. Creo que ya este año, a pesar de que han salido muy bien las cosas, también se ha hablado, y yo creo que lo ha opinado mucha gente, que nos quedábamos cortos con solamente tres centrales, que no es una situación de menospreciar a nadie, sino de tener más argumentos de cara a una temporada que al final es dura, que al final es de con muchos partidos intensos, con situaciones de doble competición... El año que viene serán tres, pues hombre, yo creo que... O cuatro, vamos.
Bueno, una es de un fin de semana. Aquí Jorge Ayo dice, vale, es un fin de semana, no hay problema.
Pero bueno,
un saludo, Jorge.
Hay que encajarlo también dentro de la planificación. Entonces, yo creo que hay que ser profesionales y no pasa nada por decir que hace falta tener otro central más. Sí que es verdad que para incorporar a centrales que quizás nos quedemos cortos o que valoremos que no aporta más... que lo que tenemos o lo que podemos esperar de lo que puede venir de abajo, pues ahí es donde tenemos que tener la duda, ¿no? De no incorporar cosas que no mejoren lo que tenemos.
Mira, aquí nos dice un oyente, Íñigo Martínez solo sería aceptable si viniera gratis. Pagar por él sería humillante.
Evidente, ¿no?
Bueno, incluso alguno podría utilizar esa palabra ya por el hecho de que venga, aunque sea gratis, quiero decir, ¿no? Porque esto el otro día abríamos ese debate, ¿no? El hecho de decir, bueno, Íñigo Martínez, Laporte, también ya sabes, bueno, pues salió, ¿no? El nombre de Emerick de cara a futuro. Bueno, pues...
Sí, como no se metan en la Supercopa y el Mundialito de clubes, lo de Íñigo es para mirarlo, ¿eh? Es que es verdad.
Pues la Supercopa de momento no están. Está el Girona metido.
Y lo tuve de alumno hace muchos años.
No, y Loto tampoco, es el Mundialito no.
Y bien,
Sí, de hecho, se metió en el Atlético de Madrid y se han dejado 50 millones por ahí. Creo que no se ha clasificado el Barça.
Ah, pues pero el otro día como que si quedaba segundo, sí, pero...
¿Para el Mundialito?
Sí, no. Ah, pues mira, pues... Entonces es porque lo daban ya por hecho, claro. Y sumaban la duda de la Supercopa.
Yo sí que tengo muchas dudas a eso que estáis diciendo.
¿De qué?
Otra vez aquí...
De que era
goce. Vale.
No, por eso. Es que no. Yo creo que todos tenemos nuestros momentos y a día de hoy, pues yo creo que es una situación que no tiene sentido. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión, sin más.
No, si para eso vienes.
Decía que yo no le tengo manía, ¿eh? Fue alumno mío y bien.
No, si me parece que. No hablo de eso, ni mucho menos. Todo lo contrario. Tiene unas condiciones y lógicamente es un jugador
muy bueno.
Y otra cosa es que digas, ahora mismo el Atleti lo que le necesita y lo que creo que le ha venido bien este año es esa gente fresca, esa gente que quiere más títulos, que quiere más cosas y que al final tengan ese recorrido. El Atleti se abastece un poco más de esa ilusión que realmente de la gente que ya está un poco de vuelta.
Él querrá más títulos, porque menos es imposible.
Y de Íñigo Martínez, no, además pone en mayúsculas. Es el gafe del Atleti. Desde que se ha ido van bien las cosas. Mira cómo está el Barça, que se queda allí. Íñigo no, lo vuelvo a poner en mayúsculas y añade, me borro de socio. O sea, vamos, lo tenéis claro, ¿no? Otro dice, Martínez ni gratis. ¿Veis lo que os decía? Que uno ponía ahí un poco la fórmula de si es pagando o no pagando, uno dice aquí, no, no. Bueno, espera, que ahora ya siguen opinando al respecto, ¿no? Es que siempre que sale el tema de Íñigo Martínez, como en su día lo de Llorente y todo esto, ¿no? Pues da bastante juego, ¿no? Otro comenta aquí, Íñigo, en 2 años, ¿cuántos partidos ha jugado? Y añade, no interesa. Pues hombre, se ha perdido unos cuantos por lesión, eso es evidente, ¿no? Aquí y en el Barça. A ver, dice, si está Yuri, ya ha jugado de central zurdo en Copa.
Sí, pero yo le veo más lateral. Generalmente está haciendo a veces esa salida, ladea un poco el equipo y a veces hace más funciones también de central, porque, ¿sabes qué pasa? Que al final muchas veces a Nico no le puedes doblar, porque no le coges. Entonces al final estás trabajando un poco más con un lateral que más que hace ese soporte. Las veces que sube sí que genera peligro porque es un jugador que tiene argumentos, pero sí que hemos visto a un De Marcos en este caso, a un lateral derecho mucho más ofensivo, con más llegada, porque Iñaki Williams muchas veces se mete más de segundo delantero en posiciones altas y es el que aprovecha esa posición lateral derecho. ¿Qué ocurre? Que al final hay que girar para tener un poco de la línea bien organizada y tener vigilancias y yo creo que Yuri encima tiene salida zurda. Claro, es que no nos damos cuenta de la importancia de un central zurdo que sea zurdo. Porque es que da otro aire a un equipo.
¿Cómo se vende?
Y de hecho…
No, oye, él se ha autodescartado.
De hecho, Yuri se ha moldado también a esa situación de que, sobre todo en esta última parte de la temporada, en la que la amplitud por izquierda siempre venía con Nico, o mayormente viene con Nico, y él se ha ido más hacia adentro, hacia una situación interior… en la que te hace de soporte, y yo no es que te haga de soporte, es que además tiene calidad para seguir superando líneas y para poner balones con seguridad, ¿no? Y esa opción, pues bienvenida haya sido también teniendo esas posibilidades y porque el equipo da esas opciones.
¿Qué partido fue que entró Lecue así, una que entró hasta adentro? No me acuerdo. Sí. Aprovechando esa la amplitud de Nico, sí.
Aquí la que habéis liado con el tema de Íñigo Martínez, ¿eh? Uno dice directamente no, otro se piró gratis. Si viniera gratis…
Pero si partiendo ya de que si yo no, creo no, que no va a ser un perfil a que vaya a tener en cuenta…
Claro, que está claro. Dice otro Íñigo Martínez…
Del club,
no, por
mismo.
Favor. Otro Íñigo que siga buscando equipos para ganar títulos, pero en el Atlético no, por favor. Para mí, segundo caso, Llorente. Martínez, ¿para qué? Para darle a Paredes el rol de suplente, habiendo sido el mejor de los centrales. Que se vaya a pescar a Ondarroa. Íñigo nos hizo un favor marchándose, te ahorras una ficha alta y se ha destapado Paredes, ¿qué más se puede pedir? Dice otro, Martínez ni pagando él, que solucione su problema ahora el Barça, nos va muy bien sin él. Y otro, por ejemplo, dice, sí, yo quiero buenos jugadores, cuando nos interesa les damos suela, cuando les interesa a ellos deberíamos aceptarlo. Bueno, pues el debate abierto, pero parece mayoría los que dicen que no. Pero...
Nadie, yo creo que nadie puede tener ninguna duda, y vamos a quitar nombres. Estamos hablando, evidentemente, de Íñigo Martínez.
Sí, claro.
Que si se consigue un perfil que dé el rendimiento que ha dado el no nombrado en las temporadas que ha estado, creo que nadie se negaría a eso. Lo que está en duda es que se pueda dar ese rendimiento ahora mismo. Lo comentaba antes John. Hay momentos y momentos. Ahora no sabemos en qué momento podría llegar. Y por eso, precisamente, porque esos datos no los tenemos nosotros, pero quien toma esas decisiones seguro que sí, creo que ahora mismo no está dentro del perfil de la dirección deportiva del equipo.
Yo creo que no.
Equipo,
al margen de tema de precios, no precios y demás. Yo creo que no. Mira, otro por ejemplo dice, os recuerdo que Paredes empezó como Guilu sin la confianza de nadie, hay que darles minutos desde ya, hay que arriesgar. Bueno, luego muchísimos mensajes de apoyo para Félix Martí Garreta. No sé si vas a decir algo, John.
No, a ver, que hemos hablado al principio de la posibilidad de Giluz como una opción clara. Yo simplemente estoy haciendo una valoración porque estamos a final de temporada, se han anunciado varias retiradas, creo que dentro de estos 2 partidos en San Mamés va a haber más situaciones de que jueguen algunos, igual no porque el partido lo dé, sino porque juegan, y en ese aspecto por eso estoy diciendo, y creo que en este caso, bueno, pues tienen que encajar Raúl García, igual tiene que encajar un momento dado Dani García, Beñá Prados ha jugado de central, bueno, pues a final de temporada puede ser. Sí que es verdad que lo puede hacer. Es un guiño al Bilbao Athletic que también ha hecho una buena temporada. Son muchas posibilidades, pero sí que igual era final de temporada el míster, que también ha sido jugador, igual también quiere terminar bien con ciertos jugadores y que tengan esa posibilidad de despedirse.
Las dos y media, vamos formas, a hacer un alto del camino, sí, Miquel.
Dices, la que hemos liado, el que ha sacado el tema eres tú, ¿eh?
Sí, bueno.
Como ya, siempre.
Era por compartir un poco responsabilidades.
Luego, efectivamente. Luego
sí, hacerlo así, colectivo.
Sí, pero no ha dicho la que hemos liado, no, la que
habéis. La que habéis liado directamente vosotros. Bueno, las dos y media, seguimos nuestro viaje.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
El Ayuntamiento de Loyu te anima a disfrutar de la primera Loyu 500 Trail este domingo. Evento deportivo de 12 kilómetros en las modalidades de correr y andar, además de la Loyu Trail Chiqui de 5 kilómetros. Habrá avituallamientos, premios, productos para degustar y concierto a la llegada. Inscripciones en la plataforma 1.es. Loyu 500 Trail.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Seguimos en La Gabarra, muy buena compañía, como siempre. Seren Lorriaga, Miquel Azcorra, John Ander Lambea y también los oyentes. Mira, por ejemplo, uno nos da ya directamente la alineación de mañana. Porque hay que recordar que tampoco está Guruceta, que fue intervenido esta semana de esa apendicitis. Bueno, dice, alineación contra Osasuna, Simón, De Marcos, Vivian, Prados, Yuri. Hasta ahí tenemos esa defensa. Luego, Vesga, Herrera, Berenguer, Unai Gómez, Nico, Iñaki Williams. Y añade, os paso una reflexión, el otro día fue muy significativo los que jugaron en Getafe. Esa es la idea que le gustaría a Valverde. Si no está disponible Guru, meter delantero móvil tipo Berenguer o el año que viene, Yaló. Asier, Mikel, Jonander.
¿Qué ha dicho Muniain? ¿Qué os parece? ¿La media punta ha dicho?
No, Unai Gómez.
Ah, Unai.
Unai Gómez. Y luego el tema del delantero móvil.
Falso 9.
Pues te digo, espera, sí, ¿no? Era eso, con Unai Gómez, con los Williams y con... Y bueno, no sé, ¿no? Por lo que ponía... No, yo creo que por lo que ponía el oyente...
Hizo algo parecido en Getafe y además lo comentó el propio Iñaki Williams, que les había hablado Ernesto Valverde de una línea de tres con máxima movilidad, que tenían libertad para intercambiar puestos, para... acabar uno como referencia, siempre partiendo, evidentemente, cuando no tenían balón, con Berenguer como referencia de ataque y primera situación de presión, pero bueno, podría ser una opción en ese caso.
Yo, por ejemplo, le vi incómodo, no sé.
A Berenguer,
le vi algo incómodo. No sé, tengo la sensación de que...
Le gusta encarar.
Que no es lo mismo el recibir balón en banda y a partir de ahí ir hacia adentro.
Lo dice un hombre de banda,
No, no, es que es así. Cuando tenemos la raya a un lado, estamos más cómodos.
Hay una referencia clara.
No tienes que, no dudas. Para ahí no puedo.
Sabes por dónde van los tiros. En cambio, yo creo que la sensación que tenía era esa, un poco de que le venían por todos los lados, esa gestión del que está acostumbrado y se nota.
Y más tiempo de jugar de espaldas también, ¿no?
Claro, para mí no es el perfil. Por mucho que queramos, igual viendo el juego de cara, puedes tener algún argumento. Yo creo que cuando el equipo está alto y cuando el equipo ha llegado a área e incluso está en zona abierta, a veces se mete dentro y puede tener ese gol porque a veces tiene un chut, tiene una llegada. Vale, lo puedo ver algo más.
Sí, pero entrando desde atrás.
Pero como tampoco se planteó como una constante, que siempre estuviese en esa referencia de 9, sino que también había opciones, porque es verdad que también en alguna opción entró a situación de banda, a pasillos exteriores. Pero claro, luego hay... Al que vas a meter en referencia es a Iñaki Williams. Y estás perdiendo también esa situación que hemos visto, que se gana muchísimo llegando con él desde segunda línea.
Claro, está clarísimo. Sí, yo creo que al final decir ahora que el Atleti no ha tenido unas bandas este año que ha dado muchas cosas, me parece que no se han visto los partidos. Sí. Es así. Hemos tenido una velocidad que creo que ha sido, no voy a decir... imparable, pero casi. O sea, pocos equipos han sido capaces de mantener a los dos hermanos atados. Y yo creo que encima es lo que ha permitido, porque al final la mayoría de los equipos intentan, pues eso, contrarrestar al máximo de esa manera, afianzando igual algún apoyo por parte de interiores o de centrales a las bandas, porque es que muchas veces hay mucho uno contra uno. ¿Y qué ocurre? Que al final Guruceta es listo. Y ahí es donde ha aprovechado todos los movimientos, esas caídas que llega, que el central tiene miedo a salir porque igual tengo que cubrir al de banda. Y esas situaciones, sí, Guru sí sabe recibir de espaldas, sabe aguantar un choque, sabe por dónde vienen los centrales. En ese aspecto...
Al primer palo, y con un
perfil igual más cercano que el de Berenguer a Guru, que le dé opciones a Raúl García, teniendo en cuenta también...
Dios mío, yo creo que va a jugar Raúl García, delantero.
Pues también podría ser.
A mí no me extrañaría. Es más, es que es día también, ¿no? Ya se dijo.
Por eso.
De homenaje y tal. Bueno, sí, puede ser.
Es que, pero bueno, hoy en este caso, si no estás optando por vía libre, que es un poco lo que no está optando, el perfil parecido, similar, que puede dar también cosas, y porque yo creo que vamos a necesitar también una referencia arriba en área de los de que remata, pues es Raúl García.
Como es que no presiona tanto como Guru, pero...
Bien, pero al final tenemos que... Yo siempre digo que tenemos que empezar también a trabajar en ver lo que puedo dar ofensivamente. O sea, a partir de la presión, yo creo que Raúl también en este caso puede ser listo. Y bueno, que tiene posibilidades también de jugar X minutos, de dar el máximo y volvemos a tener la opción de cambios. Y que esto al final es un poco lo que hablamos. Durante una temporada, con 5 cambios, yo creo que se puede trabajar muy bien esas situaciones diferentes, cambiar el partido, dar una idea diferente, con un cambio de jugador poder trabajar de otra manera. Yo creo que es un poco lo que el Atleti este año ha trabajado mucho con su idea, porque le ha venido muy bien, y a veces nos hemos atascado por no tener esa alternativa.
Yo creo aquí, mira, que... uno dice, lo de los falsos 9 es para jugar fuera, en casa no lo acaba de ver este cliente.
Depende del rival. También.
Claro, yo eso iba a decir, sobre todo depende del rival, ¿no?
Pero Guru también la altura que tiene en casa fuera es diferente, porque también el equipo muchas veces tiene que trabajar con otras alturas.
Decía que yo, sobre los 5 cambios, que yo creo que no creo que tardemos muchos años en ver los cambios libres, con el cuarto árbitro controlando eso.
¿Cambios libres te refieres?
Sí, como fútbol sala o
balonmano.
Bueno, baloncesto se para, pero, o en
sí,
balonmano.
En balonmano, por ejemplo.
Y sin parar el juego.
Pues sí,
Pero claro, que los cambios se tienen que hacer por eso de salir por un lado, eso no, evidentemente.
Joder, no sé si es mucho cambio, me parece ese.
No cambiaría tanto, de verdad.
A mí con que solucionen lo de las manos.
Buah, pero así es, estás pidiendo un milagro, hombre. Pero...
Lo demás para mí ya me parece fútbol ficción.
Ya.
El tema de las manos.
Pero a ver, el tema de las manos no tiene mucha solución desde el punto de que ves que un mismo árbitro te puede pitar una cosa y la diferente en partidos distintos o incluso en el mismo. O sea,
fíjate, el otro día estuve oyendo la. El programa que estuvimos hablando de las manos,
sí.
Porque quería oír una cosa que luego comentaremos y no lo oí. Y Y oye, aun estando de casi casi de acuerdo, o básicamente de acuerdo los que estábamos aquí, parecía que no estábamos de acuerdo ni nosotros como para aclararnos como cuando es mano.
Pero no ha habido tanta problemática en la historia del fútbol con las manos como ahora.
El asunto es ese,
y,
¿no?
Y me da la sensación que por una cuestión de sentido común y naturalidad.
¿Y sabes por qué creo que va peor? Porque se intenta que sea como algo objetivo y es imposible.
Claro. Pero bueno, pero sí.
Bueno, pero hay un mínimo,
si la experiencia, ¿no? Que... si la experiencia te puede decir. ¿En qué gesto?
Eso
esa mano,
es,
ese brazo.
Eso digo, que tiene que haber un mínimo en el que basarte para decir, bueno, esto es mano, está, siempre. No sé.
Está oponiéndose o no está oponiéndose.
Claro, claro,
o sea, no por querer encasillar en un Excel ya todos los gestos de una mano y que sean pitables.
Pero hablas de la experiencia de los árbitros como árbitros o como de los árbitros como jugadores.
Claro,
porque, claro,
es que
no lo mismo,
ese es el problema.
Porque yo.
Ese es el problema.
Como se tira Yuri en la jugada esta es una natural.
Ese es el problema.
Es más, la jugada en la que le hacen también una entrada a Yuri el siguiente partido, creo que fue, que al final se lesiona. El sí, que hombre, se tira va con el brazo. Va con el brazo abierto. Cuando
pero
tú
si
te tiras
más,
al suelo, tienes.
Pero voy a más, voy a la de Raúl el otro día. Si Raúl no tiene brazos.
Vale, eso no hay por dónde cogerlo.
Si Raúl no tiene brazos, ese balón le pega en un costado.
Correcto. Pero bueno, que es que también la zona donde le pega está pegada.
Sí, pero
está en una situación.
Esas son las cosas.
¿Qué hemos visto la
pero
de Villarreal,
esa mano,
con el.
A ver, lo decíamos el propio día de partido, evidentemente, que la decisión, después de pasar por el monitor del colegiado de Gil Manzano, pues está claro.
Ayer se dio otra similar.
Has echado otra
similar en Europa.
¿Qué vas a hacer? ¿Reconocer primero que te has equivocado en lo que habías pitado? Que eso no sería tan grave. Bastante más es que si me he equivocado y encima he acabado echando a este señor que tenía razón. Claro, es que.
Sí, pero no le echa por no tener razón,
no.
Le echa por protestar.
Sí. Protestar
no tiene problema,
por
no
protestar
problema.
Por una acción que
sí,
tú pitas
sí,
mal.
Sí, sí, pero...
Que tú pitas mal y que luego, si pasas por el monitor y dices, ah, pues
sí, pero
es
el otro
verdad,
día,
no era penalti.
El otro día, en el Girona-Barça, Sergio Roberto pide un penalti, le sacan tarjeta por la protesta, va al monitor y pita penalti. Y Sergio Roberto le dice, joder, y el árbitro, no sé, yo no, evidentemente
ya,
no
sí,
sé
sí.
lo que hablan.
Es que
Sergio Roberto va a quejarse, como dice, joder, me ha sacado tarjeta y
claro.
Tenía razón. Y el árbitro pues le debe decir, sí, sí, pero tú no me tienes que hablar así. O sea,
hombre, yo usted no lo hablaría así si pitara bien.
Sí, claro, pero...
Claro.
Es que lo que van a conseguir, si esta cuestión se sigue dilatando en el tiempo... Es que en el fútbol aparezca un nuevo gesto técnico de jugador que llega al área y prefiero jugármela a ver si te pego a ti en la mano.
Claro.
Bueno, yo
creo
que
podemos acabar así.
Eso ya pasó,
a ver si,
¿eh?
A ver, no, ya pasó con los que se tiran.
Eso pasó con
los que se tiran.
Los que se tiran están esperando a que alguien pone la pierna en un sitio.
Correcto,
para ir a por ella.
Pues exactamente igual.
Claro.
Exactamente igual.
En fútbol,
en el momento que veas que yo ya he perdido velocidad, que ya no va a haber un contacto, que no sé si voy a poner un balón en el sitio correcto, busco tu manita.
Claro. Eso ya pasó en fútbol
y son
sala.
Son acróbatas, ¿eh? Todos estos son acróbatas.
No,
te la buscan fácil.
Y te imaginas toda la semana entrenando eso, ¿no? Oye, a ver, ponme la manita así,
no.
Voy a ver si doy ahí, más o menos vamos
en fútbol
ahí,
sala,
entrenando.
En fútbol sala, y esto es un argumento también para lo que decía antes, del intento de objetivizar las situaciones de mano, un año se decidió que todas las manos se pitaban. Todas. Entonces, ¿qué hacías? Cogías, le picabas el balón y le dabas un... Le dabas con...
Hay más
entonces,
aún todavía.
Fue tan ridícula la situación que tuvieron que echar atrás, claro, lógicamente. Y hubo otra, no es de manos, pero... y fue por una mala traducción, que tiene narices. Si un jugador se tiraba al suelo y aunque robase el balón limpiamente, se pitaba falta por deslizamiento. Y alucinante, en fútbol sala que te piten por tirarte al suelo. Y yo he vivido en Castro coger un jugador mío sin ángulo de tiro en un lado del área, un jugador se tiró a evitar un posible centro y el jugador mío pisó el balón, se lo puso así, bueno, así, la gente no me ve, delante de él y el otro en el deslizamiento tocó el balón, lo mandó a córner y fue penalti. Y era ridículo, totalmente ridículo. O sea, tú lanzarte al suelo calculando bien, que eso está bonito, que es bonito.
Toda la vida...
La naturaleza, ¿no?
Toda la vida hemos dicho que a los delanteros que se metan en el área. Uh-huh. Cuando tengáis balón, meteros en el área.
Eso
¿por qué?
Es.
Porque pueden pasar cosas.
Claro.
Ahora ya sabemos qué pasan. Claro. Antes para que... Antes para que te pitas en un penalti, si no tenías una camiseta concreta, pues te costaba. Porque...
Mira, y ya que dices... no sé si visteis el otro día la semifinal del Real Madrid-Bayern.
Sí.
Sí.
O sea, yo creo que es fuera de juego la última jugada del Bayern. Creo. Pero tengo mil dudas. Pero lo que no puede ser es que la corte.
Está mal gestionada.
Está mal gestionada. Entonces cuando
no
hay
la gente nunca,
pero es una mala actuación del árbitro.
Está mal gestionado.
Muy mal el linear.
Pero es que hay gente que va al VAR, lo ve, claro, lo revisa. Claro, tienen tres tíos ahí hablándole, diciéndole que por aquí, pero por allá. Y toman decisiones que dices, madre mía.
Lo dijo Tuchel, ese no es el protocolo que nos han indicado de la gestión de ese tipo de acciones.
Habitualmente de ese estadio salen todos un poco enfadados. No sé qué casualidad hay.
Es increíble. Entonces dices, bueno, pues parece que no solo aquí. Parece que Florentino tiene...
Sí.
Se lleva bien con von der Leyen y compañía.
Bueno. Oye, que a todo esto, luego seguimos con mensajes, ¿eh? Hay muchísimos aquí acumulados. Mira, uno, por ejemplo, nos dice, se arregla así, toda mano en el área, penalti.
No se arregla así.
Por eso no, es que estaba recordando lo que acabas de contar tú, ¿no? Claro.
Hay cosas lógicas, yo creo, ¿eh? Hay cosas que se ven y dices, esto está claro, hay intención, hay situación... viene siempre, de una manera tal, vale.
Y siempre habrá discusión, porque...
Sí, pero yo creo que dentro, lo que no puede ser es que tengamos una herramienta que podamos utilizarla bien y que a veces no queremos utilizarla bien, o depende de que lo utiliza de una manera u otra, y ese es el problema. Entonces, el factor humano es el que sigue siendo el problema.
Pero ahora menos, como decía una vez Asier, dices que ahora que tienes esta herramienta, que en un momento dado dices, bueno, yo dejo seguir... Y ya me corregirás.
Si tienes,
¿no?,
esa opción.
Si me he colado.
Si tienes facilísimo.
Pero es que, por ejemplo, el otro día no sé qué partido fue. El del Girona-Barça. Le pitan un fuera de juego al Girona, como del estilo del Bayern. Pero deja seguir. Y le cortan una situación de
que sí, un ataque. Si el VAR está para eso. Luego ya miraremos.
Pues déjale, que sea, claro, es gol y siempre hay tipo de corregir.
El caso es que mañana tenemos nos quedan 4 partidos para terminar la temporada. Luego vamos a diseñar un 11. Más o menos estamos dando unas ideas, unas pinceladas. Pero yo estos días, hablando con Juanma, el otro día, no recuerdo cuándo fue exactamente, el viernes pasado, el padre que fue, sí. Y me preguntaba por las opciones Champions. Y le dije, pues un 5%. Dijo un 5%. Y hoy me ha vuelto a sacar el tema y digo, bueno, te dije un 5% porque estaba muy optimista. John, me he pasado con ese 5%.
A ver, en el fútbol hablar de porcentajes, yo creo que, mira, cuando haces cuentas nunca salen, eso es lo primero.
Ah, pues sí, salen. Sí.
A veces,
pues sí,
muy pocas. Yo tengo las cosas claras y yo creo que el Atleti lo tiene que tener muy claro. Si es que la única opción que tiene de tener opción es ganando los partidos. Más claro, imposible. ¿Tiene opción de ganar contra Osasuna? Sí. ¿Tiene posibilidad de ganar contra el Celta? Sí. Claro. ¿Contra el Sevilla? Sí.
¿Rayo?
Sí. Pues ¿por qué no podemos llegar a esos números? Que luego al final no consigues. Pero sería más triste que al final nos quedemos a un paso porque tú no has cumplido con tus deberes.
Claro.
Es lo único que digo, que está claro que es difícil, está en una situación por puntos, que objetivamente es muy complicado, pero nosotros íbamos tirando de lo nuestro, oye, veremos.
Ahora las cuentas son fáciles, hay que ganar los 4.
Claro, eso es indiscutible, te sacas 6 el Atlético, no. O sea que, vamos,
hay que ganar los 4.
Hay que ganar los 4 y el Celta ganar en el Metropolitano, por ejemplo, se me ocurre como una posibilidad. ¿Tú lo del 5% te parece excesivo?
Yo tengo una esperanza en que con un pinchazo del Atlético de Madrid, o sea que pierda un partido, el Betis siga en su buena línea y la Real tenga que ganar al Atlético de Madrid en la última jornada.
Mira cómo se ríe pues ahí.
Que se dé la vuelta a lo que todo el mundo está temiendo, de los vecinos no van a hacer ningún favor y que y que tengan que hacerlo... Para sí mismo, ¿no? Y de paso nos hagan un favor.
Pero no me ha respondido, 5% es mucho.
Lo estuve mirando un poco y igual algo más, ¿eh? Igual algo
un 6.
No, más, algo, no sé, un 10. Un
bueno,
15.
Bueno, Asier, ¿qué? ¿Que te reías que lo de...?
Yo no, me quedo con tu 5% porque somos amigos y...
Eso, porque nos llevamos bien.
Bueno, esto me lo anoto yo, ¿no?
Está anotado, sí.
No, me lo anoto para mí, digo.
¿A cuál?
Que somos mío, entonces no sería
como amigos.
Tú no has puesto un porcentaje.
Claro. Bueno, luego al final...
No, quien ha puesto he sido yo. He dicho que vamos a ganar todo, así que...
Ni me escucha.
Ni...
Ya no solo unos amigos, sino que encima ni te escuchan, ¿no?
Es lo que tiene, la convivencia.
Sí. Bueno, y caso de Osasuna, por cierto, Asier, ya que no vas a estar mañana, hoy tienes que sacar todo el libreto.
Pues el caso de Osasuna, que estamos hablando también de todas las bajas que tiene el Atleti, pero Osasuna ha tenido que incorporar a 5 canteranos en la convocatoria. Y si a eso le sumas que Budimir también es baja, con pues como ha tenido él... durante el año, con esos 16 goles que ha marcado, que me parece una barbaridad para la situación en la que está Osasuna, pues ya ves otro tipo de carencias que ha podido tener el equipo a la hora de encajar y que ahora quizá pues está en una zona de la clasificación pues menos exigente y que con esa baza pueda jugar el propio Atleti, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo un partido intenso porque el Osasuna te imprime intensidad a los partidos, pero creo que el Atleti todavía tiene muchos argumentos y mimbres como para poder sumar a tres y seguir pensando en ese 5% de posibilidades que pueda tener.
Bueno, Osasuna, ¿qué te parece? Porque también es verdad que están en un mal momento. Ya Arrasate ya ha anunciado que se marcha y, en fin, están, pues eso, terminando la temporada.
Sí, al final yo creo que llevan 6 partidos perdidos, 7 o algo así. Pues algo así es una situación que para un Osasuna con una trayectoria no solamente de esta temporada, en los últimos años, pues es un poco llamativo. Y todo, como bien dices, pues se anuncia pues un poco la salida de Yagoba y, bueno, cumplir objetivos a nivel de temporada y pues al final inconscientemente se puede bajar un poco esos niveles de intensidad. Y creo que en San Mamés vamos a ver a un rival que va a querer, lógicamente, darle la vuelta, porque a nadie le gusta tener derrotas y derrotas y derrotas. Pero está claro que a día de hoy el favorito y el que tiene más argumentos para ganar el partido es el Atleti. Y hablando de Udimir, es que no solamente los goles que hace él, porque al final es un delantero que deja mucho, que cae mucho, que hay muchos balones que no rebotan, es decir, no salen de la línea defensiva y esos son los peligrosos para los equipos. Y creo que el que no participe es una cosa buena para el Atleti. Encima también, pues bueno, pues podemos tener ciertas dudas en cuanto a esa pareja de central. Uh-huh.
Miquel, ¿algo que añadir del equipo navarro?
Me estaba acordando, hablando de Budimir, de un día aquí en la catedral que el Athletic marcó 4 bacalaos de cabeza, 4 jugadores diferentes, ninguno fue a Aduriz, pero los 4 creo que fueron asistencias de Aduriz. Valor pon de dejar de cabeza. O 3 seguro. Uno de Marcos, otro creo que fue Herrera, Ibai Gómez creo que fue, y el otro no me acuerdo. Impresionante. Eso. Y Budimir hace eso muy bien.
Y fija mucho a los dos centrales, sí, porque claro, al final uno tiene que ayudarse al otro, porque a veces que es un jugador que ya por altura solo ya tiene esa presencia en el área que ya de por sí puede rematar. Entonces hay veces que ese metro delante detrás tiene que estar muy cortado por parte de los dos centrales.
Sí, le da más una posibilidad a un equipo que no esté con el día fino, pues para surtirle, a ver qué, pues un poco lo que hizo el Mallorca, bueno, iba ganando en la final, ¿no? Que le daban a Muriqui a ver si se inventaba algo.
Pero pensar que al final estos partidos están hechos ya, es cuando los equipos que tienen que ganar tienen que saber que hay que cumplir. Y hay que ir pensando que va a ser duro, que va a ser un partido intenso, que va a haber muchos unos contra unos también. Si se meten en zona baja va a haber mucha situación de duelos. Creo que tenemos que tener paciencia, pero tenemos que ir a por el partido desde el principio. Creo que el Atleti, cuando pierde esas virtudes que digo, de querer ver a ver por dónde tirar, a ver qué pasa, creo que no nos viene bien. Y el Atleti, sábado en San Mamés, una hora buena.
Hay una discusión que se suele decir en estas cosas, ¿no? En estas situaciones, quiero decir. Osasuna no se juega nada, está tranquilo, entonces igual sale lo mejor de Osasuna, pues están tranquilos, no hay tensión. Pero yo siempre creo que el que tiene que ganar siempre vas a meter ese pie de más, que el que ya no se juega nada dice, uy, no, ese no voy. No, que no digo que sea consciente.
No, pero mira, partidos del Granada el otro día, ganó un partido. Te gana
el equipo,
dices, es que hay alguien que está jugando algo.
Es que Osasuna lleva
a pesar de que están ya muy bajos.
Cuatro seguidas, ¿eh?
Cuatro seguidas.
Perdió 0-1 con el Valencia, 2-1 en Vallecas.
Desde que le ganó al Almería 0-3,
sí, sí, 0-1 Valencia, 2-1 en Vallecas, 3-0 en Granada y 0-2 con el Betis el otro día. Con lo cual, pues lo que decimos, ¿no? Que llega en un momento complicado. En cuanto al 11, lo de los centrales ya hemos comentado, Unai Simón, con De Marcos, ¿no? El Gudari estará ahí.
Y Leque
para allá, ¿eh? Para la izquierda.
Entiendo que sí.
Por delante, Salas Máquinas con Herrera. Bueno, Galarreta, a ver cómo está. Sancet también está ahí. Herrera Vega. Lo decía un oyente.
Sí,
¿tú estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
Vale.
Estoy de acuerdo también.
¿Estás también? Asier también. Vale, pues ya está.
Para el primer tiempo.
Y a partir de ahí, los Williams.
Unai Gómez.
Berenguer.
Y vamos
a Rulo, hemos dicho.
Yo voy a decir Raúl ya. Si no lo hemos dicho antes,
voy contigo, Raúl García.
Yo también me he quedado con él antes.
Vale, pues nos quedamos con Rulo. Sí quería un momentito hablar del Bilbao Athletic, porque claro, Gurpe ha dicho hasta aquí, se marcha, no sé si os ha sorprendido, y está sonando con mucha fuerza el nombre de Joaquín Arambarri, el técnico que ha subido a segunda ref con el Vitoria, con el filial de Eibar.
Ah, pero no es definitivo todavía. No sé, yo por lo que había leído por allá.
Lo das por definitivo tranquilamente, sí.
Bueno, por eso.
Sí, sí.
O sea, no se ha hecho público, pero.
No,
oficial.
Oficial. Vamos, que yo sepa, pero, no. Vamos, no.
Creo que está más.
Pero vamos, que está. Solo falta poner la guinda esta, ¿no? O sea, decir, es este señor el que va a dirigir al Bilbao Athletic. John, si quieres empezar tú. Digo la doble circunstancia, el hecho de que Gurpegui no sigue. Un año, bueno, yo creo que muy interesante, ¿no?
Creo que ya, bueno, Gurpe incluso con el Baskonia también tenía una idea y al final el club quiso que fuese él el que...
Perdona, lo que sí es oficial es que Leibar ha anunciado que se marcha a Joaquín Arámbari. Es decir, que luego a partir de ahí, pues hombre, uno más uno suelen ser dos habitualmente. Sin más, John, sigue.
No, y yo creo que, bueno, pues él es un hombre de club y en los momentos en los que estábamos, pues tiraron para adelante. Creo que ha hecho un gran trabajo. Incluso con el Valletti, yo creo que él mismo habrá ido valorando en este último tramo la posibilidad de continuidad y habrá informado al club de que, bueno, pues que al final él igual tiene otras inquietudes y que no es precisamente esta. Y sí que sorprende porque al final es un jugador... Pues mira, lo que digo, lo valoro más como jugador porque al final creo que es lo que ha metido un poco dentro de lo que es el vestuario, ¿no? Esa imagen de Atleti, de ser el jugador a mirar, el ejemplo de muchos. Y en este caso creo que hay que, bueno, valorar y se ha tomado esa decisión, pues lógicamente tendrá sus motivos. Creo que ha dado un toque de eso, de competición, de ser un equipo, tanto Baskonia como Ivaletti, un equipo que rinde y que está dando jugadores al primer equipo, que al final es que esto sirve para eso. Y sobre todo creo que por lo que me han dicho a nivel de vestuario, pues eso, ha dado un clima perfecto para que al final todo se dé para este ascenso, ¿no?
El tema de Joaquín, bueno...
Hombre,
no falta ser oficial.
Al final creo que también el tema de que haya trabajado, creo que anteriormente con Mikel, ha estado en un club de formación, ha estado en un filial, ha subido a segunda red con el Vitoria, un perfil que se adecua mucho a los perfiles que busca el Atleti en este tramo, ¿no? Entonces, bueno, era una opción y entiendo que la balanza pues ha tirado para ese lado.
Es extraño que ganando una liga y viendo esas temporadas que va todo muy bien, alguien no renueve. Entonces, pues igual Gurpe dice, sí, hemos ganado la liga, pero no me veo bien, necesito coger impulso. Y eso que sería de alguien, si ha sido así, sería de alguien muy honesto. Porque lo fácil es seguir, ¿no? He ido bien.
Ya debía tener dudas en la temporada pasada.
Sí, sí.
A seguir... Y creo que, bueno, que lo que ha decidido también es verdad que acabó su carrera como jugador, enseguida automáticamente entró en banquillo y eso genera un desgaste, evidentemente.
Y no debería ser tan automático.
Y alguien que quiere, pues eso, ahora disfrutar de su familia y disfrutar de otras cosas que los fines de semana van a ser novedosas para él. Y es obvio.
Uh-huh. Hay muchos jugadores que tenía y todavía les apetece un poco más. Pero bueno, igual también ha visto un poco lo que es el tema de entrenador, que al final, bueno, pues tiene otra visión, hay que pasar a otra línea, hacia otro lado. Pero bueno, yo creo que las dudas al inicio y lógicamente el Atleti también ha puesto su parte para que continúe en estos años, pues bueno, entiendo que también habrá tenido tiempo para pensarlo, tomar la decisión y seguramente que se lo ha comunicado el Atleti con tiempo para que haga movimientos, que lo piense. Qué mejor, porque también cuando terminas un trabajo subiendo, yo no creo que sea un tema de miedos a una otra categoría ni a un poquito más. No, yo creo que es una decisión personal de inquietudes, de situación, de que ya de por sí igual no era lo que él le gusta o de momento igual cree que tiene que hacer un parón, no por el tema de que no pueda tener capacidad.
No, yo no digo que no tenga capacidad, joder, faltaría más. Que voy a saber yo si no le he visto trabajar, pero me refiero al hecho de que igual después de un año exitoso no es frecuente que alguien diga me voy a apartar porque en ese momento estás muy crecido cuando tu equipo va a ganar una liga y como la ha ganado además con 4 jornadas de margen,
¿sí? No, bueno, ha aplastado, vamos.
Tienes que estar crecido sí o sí, tienes que tener un toque de satisfacción, sí, que te pueda llevar incluso a no ser objetivo contigo mismo. Si ha sido así, que digo que es algo para...
Sí, me ha comentado antes que hemos tenido, o sea, ha tenido dudas incluso a principio de temporada, el año anterior, que no es una situación que te sorprende, sino que, bueno, oye, dentro de esas dudas, ese ese que el Athletic quiere que siga, pues hombre, entiendo que, bueno, se puede trabajar un poco en paralelo para que siempre tengas una opción buena, ¿no?
Es que las dudas suelen venir cuando las cosas no salen, es cuando dudas de todo. Si este reloj da la hora bien, cualquier cosa.
Creo que ya incluso el año pasado, con el Baskonia, se sintió a gusto y tenía las dudas y al final vuelve a tomar las riendas del Bilbao Athletic. Creo que es un tema de inquietudes suyas, claramente. No valora si se ha subido, si era... No ha sido una situación de esas. Es lo que creo, ¿eh? Y bueno, sí que al final está claro que el Athletic tiene que estar a todo y yo creo que, bueno, Gurpe en ese aspecto no creo que haya sido a última hora. Esto es un tema hablado, trabajado, consensuado y, lógicamente, agradecerle porque al final, yo lo que digo, que al final de tener la imagen de Gurpe como entrenador en el Lezama, yo creo que es bueno para el Atleti.
Última tanda de mensajes, dice, para mí Yuri no tiene mucho juego aéreo, no le veo de central. Dice otro, hola, me acuerdo cuando yo estaba en el Instituto Central y Lambea jugaba en los recreos, cómo nos toreaba jugando en el patio. Un saludo, mañana a ganar.
Estudiar menos, sí, pero...
¿Me toreabas, entonces?
Bueno, sí, un poquito.
Algo sí, ¿no? ¿Lo reconoces?
Sí.
Bien.
De central zurdo, además.
Bueno. De central zurdo.
Con salida de balón.
Íñigo al Madrid, verás el año que viene dónde está. Gaffe va a ganar los títulos que yo le diga. Sí, estaría bien. Íñigo Martínez al Madrid, ¿no? A ver, más opiniones. Dicen, la verdad es que tiene que ser muy duro para él ver cómo va su antiguo equipo y lo que juega en el Barça y lo que casi toda la gente opina de él y de su vuelta al Athletic. Otro, mira, dice que venga Córdoba como central, bueno y barato. ¿Qué os parece? Está el Burgos.
Ajá, ese le he tenido yo 2 años.
Cuidado. ¿Y qué?
En el Leioa. Capitán con 22 años.
Claro.
Un fenómeno. En todos los aspectos. En todos. Un chaval genial, un profesional, un jugador que le ha tocado estar en un equipo ahí de juvenil y casi le pusieron el capitán de Leioa en segunda B. Y el recorrido que ha tenido es siempre en progresión, tiene capacidad, tiene altura, tiene un juego que yo creo que ahora adaptarse a la segunda división no es fácil, viniendo un poco de la zona de abajo, de las categorías de abajo, y está demostrando que está a un gran nivel. Está claro que esos pasos de segunda división a primera, pues bueno, hay que verlos, hay que ver si puede tener esos ritmos, esas situaciones de jugar altos con retornos rápidos. Creo que él se adapta siempre muy bien a todo. O sea, era un jugador que le ponías de cualquier cosa y siempre se adaptaba bien. A mí me parecería en general una gran aportación el que viniera. Que al final muchas veces no es solamente el jugar de titular. No, es que aparte de tener una posibilidad de una opción más, alguien que por dentro pueda trabajar bien, alguien que pueda insuflar un poco de esa... Porque hay que también competir los entrenamientos. Yo creo que a mí me encantaría porque además le conozco. Estoy vendiendo bien, ¿no?
Sí. Vale. Se puede añadir muy poco más. O sea que...
Bueno, fíjate, 2 años con él, algo
claro.
Conocemos, ¿eh?
Sí, además hay años buenos que conseguimos meternos en Copa, o sea que al final él es una parte dentro de la plantilla, pero era una de las partes importantes.
Estoy intentando recordar, ¿no marcó en Irún un golazo además? Fíjate que ahora me ha venido así un flash. Igual estoy equivocado, pero me suena... que igual no fue él, ¿eh?
Con nosotros me parece que no, porque córner que no le costaba. Pero luego...
Ha venido ahora, pero no estoy seguro.
Mira, ha mejorado mucho, o sea, es que es otro mundo. Al final, en el momento que pasas a un nivel profesional, como puede ser ya la segunda división, el cambio es radical y yo creo que también le he estado viendo partidos y yo creo que él ahora mismo está a un nivel mucho más alto.
Eso es pregunta para Josu Zurruza.
Sí, no, de hecho está aquí. Y también es pregunta para Josu, la que viene aquí. A ver, lo que es la pregunta... La podemos resolver nosotros, porque dice, ¿podéis confirmar si César Palacios Jr. entra dentro de la filosofía del Athletic?
Nació en Navarra.
¿Es nacido en Pamplona o Soria? Es que Ricasco.
Navarra, sí, nació en Navarra. O sea, nació en Pamplona. No sé si en Pamplona, pero yo estaba mirando el dato, ahora justo estaba viendo...
César Palacios Jr., 19 años, me apunta que está en el Castilla, que suena también como posibilidad. Bueno, Dani Rodríguez, ex de la Real, un jugador que está en el Barça, También, bueno, por nombres ya sabéis cómo va funcionando esto, ¿no?
Interior derecho, con 2 goles esta temporada, 2 asistencias, 2.200 minutos jugados.
Quiero saber vuestro resultado para mañana. Será después de una breve pausa.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut Cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao, a lo grande.
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Bueno, hoy tenemos 2 bolillas. La tuya, Mikel, será mañana a eso de las 9:05, pero quiero saber eso. Jorander, ¿qué resultado nos da para mañana ese Atlético Osasuna?
Yo espero, voy a decirlo claramente, 3-1. Voy al 3 porque creo que tenemos que ir a por el partido y creo que se nos tiene que notar desde el principio y eso nos va a dar posibilidad de, si somos capaces de romper un poco la lata y ser capaz de hacer gol pronto, tener alternativas y poder hacer más. Y el 1 le doy a Osasuna porque, bueno, en este vaivén de gente que sale, que entra y que pueda haber variaciones, pues bueno, siempre surge alguna situación de...
Y algún meritorio quiere,
sí,
¿no?
Vale.
¿Y el hombre del partido quién va a ser?
Voy a decir Raúl García.
Ah, mira, el del homenaje. Muy bien. Asier, qué raro, se me hace pedirte una bolilla el viernes.
Pues mira, 2-0 y Nico Williams.
Te voy a apuntar aquí porque mañana hay que recordar.
Quería decir Raúl García, pues lo he quitado.
Sí, es verdad.
Bueno, pero el resultado era otro, ¿no?
Te lo he visto en los ojos.
Pero vamos a variar.
Nico, entonces, 2-0, sí. Nico.
Vamos a darle un poco de variedad a la
Vale,
cosa.
Perfecto. Mira, aquí dice uno: César Palacios, hijo Soria, padre Pamplona. Ya tenemos el lío.
Yo el dato que tengo es que es nacido, sí, en Navarra.
No sé si sea un lío de nacimiento en un sitio y registro en otro.
Esto es como lo de nacer en Cruces, ¿no? Baracaldo, tal.
Pero a ver, si se
no
está.
Sé, vamos, que
si
puede
se
ser
está
el caso.
Como siempre me gusta decirla, monitorizando, que se dice ahora.
Ah, monetizando, pues aquí.
Monetizando, sí. Lo primero que habrán visto es que, evidentemente, si no se ha formado futbolísticamente en Euskal Herria, ¿dónde ha nacido? O sea, es que es ridículo. Entonces, la noticia que se haya puesto en...
Ya, no, claro.
Bueno,
claro,
aquí tuvimos un entrenador que mandó a uno de Lezama a irse hasta Cuenca, a ver a un jugador. Y los de aquel pueblo estaban extrañados a ver qué hacía uno del Atleti. Y dijo, no, pero este chaval, este será vasco. Y, no, si es de aquí, del pueblo. Y ha viajado toda la vida ahí.
Bueno, pues nada, que termina aquí nuestro viaje en la Gabarra. Y este año, además, Jonander, hemos tenido literalmente Gabarra, ¿eh? Que esto ha sido, pues eso.
Y qué maravilla.
Y qué maravilla, qué fiestón, claro que sí. Pues nada, Jon, que va a ser ya hasta el próximo curso.
Pues ahí estaremos.
Es que eres casco, ¿eh? Nada, y que vaya bien.
Hombre, a vosotros.
Venga, hasta la próxima, agur. Miquel, ¿quién os quiere
decir? El Atleti nos ha escuchado, ¿eh? Aquí, no sé cuándo fue, pero hablamos de que tenía que traer al matrimonio de Sevilla a hacerles un homenaje.
Va a estar mañana.
Sí,
van a estar mañana. Que han dicho que eran del Betis, pero ya son del Athletic.
Sí, sí. Es cuando yo sé que lo comentamos aquí.
Sentimiento.
No lo encontraron.
Esperemos que su matrimonio vaya mejor en ese aspecto.
Sí, ¿no? Vale, a ver, yo creo que quieren decir que eran del Betis. Seguirán siendo del Betis, lógicamente, y ahora también del Athletic, ¿no? Es que si no... digo yo, vamos.
Después de lo hicieron, es una de las bodas más especiales que ha habido.
Esa experiencia es única.
Esa es única.
Ya lo creo. Pues nada, Miquel, que mañana te escucho desde San Mamés.
O son dos.
Agur.
Es que
y a ser el Orriaga. Pues nada, buen fin de semana y excusas. Hasta el viernes.
Pues muy bien. Pues el viernes que viene estamos.
¡Hala! Buena semana, amigo.
Agur.